premier temps de la valse. Toute seule, tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois.
Al principio, el espejo era su mejor público. Ahora es el ilusionista más taquillero de Europa. Es un gran fan de los Beatles, de Johnny Cash. Pero fue con este De Vals à Mille Temps, de Jacques Brel, cuando le empezaron a aflorar las ideas. ¿Quién será esa persona a la que todo aquel que le mira siempre reacciona de esta manera?
Una, dos y tres.
¡Hala, qué chulo!
¿Qué te parece?
Siempre lo has hecho, ¿sabes? ¿Te queda tu picueto?
No lo he hecho.
Es mago.
No me lo puedo creer. Miren, ¿te lo puedes hacer también con las cuentas en el banco?
Estaría guay, ¿eh, tío?
¡Madre mía!
¡Hala!
No lo veo, no lo creo.
¡Hala, cómo mola!
¡Madre mía!
Se ha puesto los pelos de punta, ¿verdad?
¡Ay, los pelos de punta! ¡Me ha puesto Antonio, el mago pop!
El mago pop, claro, porque en eso consiste su trabajo, en sorprender, y ese es además su mayor regalo, que nos quedemos sin palabras, con cara de asombro, pensando que todo es posible, y por eso su espectáculo se llama Nada es imposible, en el Teatro Rialto de Madrid. Antonio Díaz, mago pop, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oh, nunca, yo no sé si un mago había colgado antes el cartel de No hay billetes ininterrumpidamente desde el día del estreno.
La verdad bueno, es que estamos contentísimos.
Que a lo mejor, pero desde luego en este caso te ha sorprendido a ti.
Sí, desde luego, no es habitual en ningún espectáculo, aún menos en un espectáculo de magia que esté yendo tan bien, estamos encantados.
Ajá. ¿La gente se ríe sin parar o se queda sin palabras?
Hay todo tipo de reacciones. Además, una de las cosas más divertidas de la magia es que cada uno reacciona de una manera imprevisible. Hay quien le da por reír, a quien le da por saltar, por gritar. Es muy divertido ver las reacciones de la gente ante el asombro.
Tu espectáculo es imprevisible, pero siempre termina con una tremenda ovación. ¿Ha habido algún día que tú los veas y digas, como decía la gran Lina Morgan, hoy parece que estén pintados?
Desde luego, hay días de todo tipo, ¿no? Además, hacemos tantísimas funciones a la semana que incluso el día de la semana afecta, ¿no? Cuando es un domingo a última hora, que ya notas que la gente ya está pensando mañana a trabajar tal. Sí, hay días que dices, están pintados, pero lo divertido para el artista, ¿no?, es intentar que a pesar de eso la gente desconecte, se meta en el espectáculo y se deje llevar.
¿Qué tenía la canción de Jacques Brel para que te hiciera coger conciencia de algo?
A mí me flipa Jacques Brel, o sea, me parece alucinante la música que hace y para mí, que por ejemplo la música es tan importante en la magia que hago porque mantiene una relación directa con las ilusiones que hago, pues con Jacques Brel me es muy fácil porque me encanta su tempo, su sincrecendo, su fuerza.
Vamos a ver, tú haces trucos de magia, sí, pero hay algo más, hay una trama, una historia, ¿cómo es?
Pues en este caso la historia es un poco desnudarme, porque al final es la historia de mi vida, ¿no? Yo creo que en esa hora y media de espectáculo resumo mi infancia, mi adolescencia, mi vida, te diría, porque es muchísimas horas de práctica, que al final es una práctica un poco absurda si te la planteas, ¿no? Porque ensayas horas y horas no para enseñar lo que sabes hacer, sino para que nadie sea capaz de ver lo que haces, ¿no? Es una vida llena de secretos, de ensayos en soledad, en una habitación, y yo creo que el espectáculo conecta por eso, porque la gente ve ahí que hay mucho trabajo de muchos años.
Bueno, has conseguido sorprender a una de las mentes, por ejemplo, más preclaras, más brillantes del mundo, que es la de Stephen Hawking. Vamos a escuchar ese momento.
What is magic for you?
I don't believe in anything that can't be explained by physics.
No cree en la magia. A ver si puedo hacerle cambiar de opinión.
As
¿Qué le hiciste ahí?
Pues le hice un juego que tenía que ver con la gravedad, que es uno de los temas que él ha explorado tanto a lo largo de su vida. Y el juego consistía en una nota de papel que empezaba a levitar y se convertía visualmente en una manzana, ¿no? Visualmente el papel iba cogiendo una forma de manzana hasta que al final se convertía en una manzana de verdad. Y le fascinó. Fue uno de los días más especiales de mi carrera, sin duda.
Sí, sí, porque él esbozó lo poco que él puede esbozar, ¿no? Uh-huh. Es decir, puede mover muy pocas cosas. Simplemente, pues a lo mejor un poco el guiño de un músculo de la cara, uh-huh, que con el que activa un ratón, con el que se escribe palabras que luego traduce. Es decir, es un proceso lento, muy lento, ¿no?
Así es.
Pero sorprendente. Por ejemplo, tu programa en The Max, el Mago Pop en 48 horas. Tú ahí profundizas, personalizas la magia con cada invitado.
Así es, tenemos invitados de todo tipo y la magia que hacemos está dedicada a los personajes. Entonces, eso nos hace hacer un trabajo ahí de I+D, de investigación, que es muy agradecido porque de repente te ves haciendo juegos de magia que quizás no hubieras hecho nunca en tu vida si no hubieras ido por este formato.
¿Y están creados ad hoc?
Todos, prácticamente todos los juegos del programa están creados para el invitado.
Pero la gente pensará, bueno, en televisión se pueden manipular las imágenes, se puede cortar, empalmar, hacer no sé cuánto, a no ser que sea un plano secuencia.
Así es, por eso precisamente creo que el formato funciona porque para la gente las reacciones del invitado son como el aval, ¿no? De confianza, a través de sus reacciones están viendo la verdad, están viendo que lo que están viendo ellos en casa es lo mismo que verían si estuvieran allí o si estuvieran en el teatro.
Cuando te preguntamos cómo lo has hecho, ¿tú crees que queremos saberlo?
En el fondo sí. No, yo creo que no, que en el fondo es una reacción.
Yo te juro que sí.
Sí, yo creo que hay una mezcla, ¿no? Hay quien quiere saberlo y hay quien en el fondo no prefiere no saberlo.
Yo me parto la cabeza y intento buscar una ley física racional que haga, que me diga, que dice, no, este tío lo ha hecho así, porque ha metido esto aquí y por ahí debe tener un resorte, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es... vamos a revisar, por ejemplo, uno de tus mejores números. A ver, ¿cuánto tiene que ver esta canción de Simon y Garfunkel?
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
¿Cómo era ese juego?
Pues es uno de los juegos que más alegrías me ha dado en mi carrera, sin lugar a dudas, ¿no? Esta es The Sound of Silence, es una canción que tiene que ver con el silencio, y el juego precisamente que hacía con esta canción tenía que ver con eso, con el silencio, con la ausencia prácticamente de luz, solamente un foco y la sombra, ¿no? Era como muy esencial, y el efecto es uno de los juegos más fuertes que he hecho nunca en un teatro.
¿Qué pasa cuando te sale en directo un juego mal? Un truco mal, una cosa de las que haces.
Pues eso es una faena. O sea, lo increíble y lo interesante de un ilusionista es que no existe la posibilidad de error, porque claro, si eres capaz de hacer cosas increíbles, cosas tan básicas como no fallar, tienes que ser capaz de hacerlas. Entonces, sí que es cierto que a medida que los juegos son más complejos y técnicamente más exigentes, aumenta las probabilidades de error, con lo cual el tener un plan B, un plan C, un plan D es súper importante. Yo creo que hay que tener muchos planes para todo lo que pueda suceder, que son muchas cosas, y más cuando en el espectáculo participa cada día gente escogida al azar del público, con lo cual todo es imprevisible, porque depende del carácter de cada uno.
¿Cuándo te salió uno mal?
Me han salido miles de juegos mal a lo largo de,
la gente se ha dado
de mi
cuenta.
Carrera. Yo creo que se dan menos cuenta a medida que cumplo años, ¿no? Yo creo que también es cierto que cuanto más haces un espectáculo, más estás preparado para reaccionar ante lo imprevisible.
Vamos a, por ejemplo, ser mago ya no es un friki, ¿no? Por ejemplo, David Copperfield lo convirtió en un espectáculo, y aquí en España uno de los grandes, ¿no? También está en un teatro, Juan Tamariz.
Yo quiero que me cachés y me digas si tengo... Bueno, tampoco, esperamos que no tengo... No, de verdad, que no llevo en la manga, que no llevo nada. Y además sería bueno que debajo, que se vea... ¿Quieres sujetar la baraja un momentito? Que se vea que debajo de esta mesa... A ver, vamos a ver, el tapete, que no hay nada ni nadie debajo. Incluso me gustaría que se viera que en la mesa... Pero vamos a ver, levantar la mesa, que se vea que no hay nadie, ningún enanillo, ningún amigo mío. Es más, para demostrar que no hay ningún amigo mío, lo que yo hago es que pego patadas. Si hubiera un amigo, gritaría. Entonces pegamos todos patadas, venga.
¿Qué es para ti Juan Tamariz?
Hombre, Juan Tamariz es un referente del ilusionismo, no solamente en España, yo te diría que a nivel internacional, porque él ha aportado muchísimas cosas a la magia, más allá de ser un estudioso y un conocedor absoluto del ilusionismo y de su historia y demás, es una persona que le ha aportado muchísimas cosas, como su carisma, su pasión, es un tipo que contagia entusiasmo y que sin duda es un referente para cualquier ilusionista.
¿Tú cuando ves, por ejemplo, un truco, un juego de Tamariz, sabes cómo lo ha hecho?
Probablemente sí, puede suceder que conozcas la técnica y demás, pero llega un momento, yo creo, no como los músicos, que al final dejan de cuando escuchan una canción no ven partitura, sino que se dejan llevar, y en el caso de Juan es tan fácil dejarte llevar, ¿no? Porque te interesa tanto lo que hace como más incluso que el cómo lo hace, ¿no?
Y tú ves una cosa de las de Copperfield, esas que se tira por una cascada y luego aparece en un helicóptero y tal y cual. ¿Eso también sabes cómo lo ha hecho?
Sí, probablemente sí. Eso no evita que lo disfrute, todo lo contrario, lo disfruto un montón. Y más en estos casos, que son para mí dos referentes sin lugar a dudas.
Vi el otro día uno de Chris Angel, que siempre... Fui a ver a Las Vegas, me pareció espectacular el tío. Y uno que es que corta a una persona y efectivamente la persona sale, la mitad de la persona sale andando con los muñones. Que no es broma, Goyo. Pero si lo tenéis en YouTube.
Te creo, sí, sí. No.
Eso es porque es una persona que ya estaba cortada antes.
Muy parecido, sí.
Y ya está, y le hace el favor, ¿no?
¿Quieres que te explique el secreto, no? Ya lo he visto, sí. Ya lo he visto. Es una persona que viene cortada antes. ¿Qué quieres decir? Que viene cortada de casa ya.
Claro, joder, que es una persona pues que está amputada por la cintura.
Pasa palabra, ya sabes que yo no puedo contar secretos.
No, aunque un programa de televisión, acuérdate, bastante perverso, donde un mago descubría los secretos de los magos.
Así es, además iba enmascarado, lo cual...
Pero era muy antiguo, sí, eran trucos ya muy viejos. Ya, que ya
incluso no así, había magos, colegas de profesión más clásicos, sí, sí. Que se cabrearon mucho.
Desde luego, porque además es eso, la magia ha sobrevivido gracias al secreto, ¿no? Más incluso que a la puesta en práctica de la magia. Yo creo que el secreto es fundamental.
¿Alguno de vosotros ha ido a ver al Mago Pop?
Yo lo he visto en televisión y además estoy encantado. Primero, de que haya una nueva hornada de magos españoles, que sean tan jóvenes como él. Mira, viene, y es un detalle muy curioso, tú no lo estás viendo, viene con una chaqueta así vintage, entallada, de esas cortitas, como las que te pones tú últimamente, Carlos. Viene remangado. Tú fíjate que aquí no va a hacer ningún número de magia, pero viene con esa costumbre de llevar los antebrazos al aire, para, como diciendo... Nada por aquí, nada por allá. Cuidadito. Es curioso el detalle, ¿eh?
Sí, así es.
Sí.
Ya no me doy cuenta.
¿Cuánto tardas de promedio en crear uno de tus números?
La verdad es que depende muchísimo del número. Hay números que, desde que tengo la idea hasta que lo pongo en práctica, pasan pocas semanas, y hay otros que me han llevado años. Hay un número que hacemos ahora en Nada es Imposible, que he estado 3 años desarrollándolo, además con muchísima dedicación. Yo creo que depende mucho de la complejidad del juego.
Pero, ¿cuántas horas tú solo, además, dándole vueltas y vueltas y vueltas, no sale? ¿Consultas un libro? ¿Te ayuda a alguien? ¿Cómo lo haces?
Sí, tengo la suerte de tener un gran equipo, ¿no? En mi equipo somos unas 40 personas en mi equipo, en el que hay como seis magos que trabajan conmigo. Entonces es muy gratificante el hacer una lluvia de ideas, ponernos objetivos, ¿no? A veces el objetivo es simplemente el efecto final que queremos conseguir, y buscarlo a través del conocimiento de varias personas, del ingenio, del trabajo en equipo.
No todo está inventado todavía, ¿no?
Desde luego que no, y además en la magia avanza a un ritmo vertiginoso. Yo creo que cada día se inventan muchísimas ilusiones, muchísimas técnicas, y que el futuro de la magia es arrollador.
El Mago Pop, recuerden ustedes, presenta Nada es Imposible, de miércoles a domingos, en el Teatro Rialto de Madrid, hasta el 7 de enero. Estoy loco por verte.
Pues yo encantado de que vengas, a ver si coincidimos pronto.
Yeah. Y esas cosas, que me saques una moneda de la nariz, de la oreja, como te hicieron a ti de pequeño. Creo que estuviste ahí semanas intentando a ver si salían más monedas de la oreja, ¿no?
Exacto, yo pensé, esto es rentable seguro.
Lo está haciendo.
Lo está haciendo. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.